Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Pues bien, continuamos en este programa de Autores de Historias, conversando con el profesor Medófilo Medina. Esta vez hablaremos de su obra. Y para empezar, quisiera preguntarle por la historia del Partido Comunista que él escribió en la década de los años 80.
Se acercaba el 50 aniversario de la fundación del Partido Comunista. Y había madurado la idea de escribir una historia mucho más avanzada, competente e incluyente que el libro que se había publicado 30 años de lucha del Partido Comunista. Es un libro que tiene su mérito. Entonces se conformó una comisión para escribir esa historia, integrada por 5 miembros. Esa comisión la presidía el secretario general Gilberto Vieira. Todos los otros participantes eran miembros del Comité Central. El único que no lo era, era yo. Y hubo un primer seminario, por propuesta mía, para crear como las bases y las responsabilidades para afrontar ese trabajo. Yo me preocupé para presentar en ese seminario, que fue convocado con suficiente antelación, de tomar un periodo. Tomé el 30 al 34 o 35 al 34 con la idea de poder en mi ponencia ofrecer lo que yo veía como modelo de lo que podrían ser los capítulos, modelo en el sentido de una forma. Pero se distribuyeron los capítulos. Cada miembro de la comisión tenía la responsabilidad sobre elaboración de un capítulo, un poco siguiendo el modelo que había presentado. Naturalmente, yo tenía la convicción de que eso no iba a funcionar así. Yo pues apoyé esa idea, pero seguí trabajando. Entonces, había trabajado del 30 al 34, me devolví para cubrir todo el periodo anterior a la fundación del Partido Comunista, que es el primer capítulo del libro. Cuando terminé ese capítulo, lo presenté a la comisión y observaciones, discusión, y fue aprobado. Entonces ya había como 2 capítulos. Como estaba en la Universidad Nacional, entonces en la Facultad de Ciencias Humanas, el profesor, que después sería rector, el profesor Páramo, que estaba de vicedecano de la facultad, dijo que quién sabe yo qué andaría haciendo, seguramente dando cursos de por allá en el Sumapaz o quién sabe. Es decir, que para renovar la comisión yo tuve que venir con fichas, con fuentes que había reunido, con cosas de esas. Un tratamiento denigrante para mí, que lo asumí, porque de todos modos, en las condiciones de entonces, los profesores comunistas éramos ciudadanos de segunda clase en la República Universitaria. Al terminar ese segundo semestre, no había terminado, y vino en mi auxilio el M-19. ¿En qué sentido? Se tomaron la embajada de República Dominicana y cerraron la universidad, y yo tuve como un tiempo más y Así pues pude terminar ya cuando se acercaba el 13 Congreso del Partido Comunista, que era el evento que servía de referencia para concluir. Pero había llegado hasta el año 50 con los capítulos debidamente conformados. Entonces yo dije, bueno, si queremos cumplir con el 13 Congreso, publiquemos lo que hay en un tomo, porque es suficientemente extenso. En el 13 Congreso se presentó el libro de historia del Partido Comunista.
¿Y el libro por qué quedó con tu nombre?
Ese libro yo lo hacía sin ninguna pretensión de autoría, porque suponía que iba a salir a nombre de la comisión, en que yo figuraría ni siquiera como director de la comisión, sino como coordinador en un trabajo técnico. Pero en ese libro no hay una palabra, incluso la introducción, que creo que está firmada por Gilberto Vieira, no hay una palabra que no hubiera sido escrita por mí. Entonces, bueno, pues cuando ya el 6 publicaba el libro, dijo Nicolás, ¿cómo es el tema del autor? Yo dije, pues seguramente la Comisión de Historia del PC. Entonces dijo, no, pero ¿cuál comisión? Sí, la comisión existe, pero tú escribiste ese trabajo, sale con tu nombre. Y eso no se discutió realmente. Si se hubiera discutido en el comité ejecutivo del partido, pues seguramente hubiera salido la comisión. Hay desde luego incorporado en ese trabajo auxiliares que tuve que eran de la JUCO y tal. Y cuando quise consignar los nombres en la introducción, Vieira dijo, eso es meterle mucha cosa, en fin. Pues yo en eso no tuve la suficiente entereza para insistir en que salieran, pero los reconocimientos que no salieron, y ese ha sido un motivo de insatisfacción para mí. Ahora, en mi biografía ya, no solamente intelectual, sino personal, el libro me compromete mucho. Por eso, recién publicado el libro, tuve un encuentro con un historiador comunista de Venezuela, con quien fuimos muy amigos, Brito Figueroa, y me dijo, chico, te jodiste con ese libro. Le digo, ¿por qué? Porque vas a ser para toda la vida autor del libro de historia del Partido Comunista. Fue una profecía, porque esa idea ha sido pues como un instrumento de macartización. Es cierto que también en otros sectores pues es un reconocimiento a su trabajo, que es una referencia sobre la historiografía contemporánea de Colombia.
El libro del Partido Comunista tiene una particularidad, profesor, y es que dice tomo primero. Y normalmente uno se pregunta por el tomo segundo. ¿Qué fue lo que ocurrió con este largo proyecto, profesor?
Sí, tuve un estudiante que encontró el tomo 2 y alguna vez en un pasillo de estos me felicitó, profesor, excelente su libro de la historia del Partido Comunista. No he podido sino leer el primer tomo, del segundo apenas lo he hojeado. Entonces yo simplemente le dije, me encanta tener lectores tan diligentes como tú, porque efectivamente había leído ya, se había adelantado, ¿no? Pero, ¿por qué quedó ahí? Es que en 1979, pero en un proceso que se gestó antes, yo llegué a la conclusión de que la política central del Partido Comunista, que se plasmaba en la fórmula, la combinación de todas las formas de lucha, era equivocada. A eso llegué, sí, por la discusión política quizá, pero llegué en mi condición de historiador. Cuando se produce el paro cívico de 1977, el paro cívico nacional, en el cual, como miembro del Regional Comunista de Bogotá, pues tuve participación acá en Bogotá, en la preparación para cumplir diversas tareas con ocasión de ese paro. Cuando el paro se realiza, cuando se ve el alcance que tuvo, que no se preveía, pues yo quedé muy impactado, porque me pregunté cuando convocaron a comienzos de año, convocó la CSTC al paro cívico nacional, me pregunté, bueno, pero ¿por qué paro cívico nacional? En el Perú estas cosas las hacen con paro nacional obrero, en Argentina también, ¿por qué aquí se le va a llamar paro cívico? Entonces, siguiendo esos paros cívicos que eran en pueblitos, a veces en ciudades intermedias, nunca en una gran ciudad, hasta el 77. Entonces llegué a unas conclusiones de qué significaba, qué implicaba esa forma de lucha, ¿no? Que recojo en ese artículo publicado en la revista Estudios Marxistas, los paros cívicos en Colombia. La idea que me quedó de los paros cívicos, el recorrido por la buena parte de la historia de Colombia en el libro de historia del partido, mi experiencia en el paro cívico del 77, llegué a la conclusión, aquí los comunistas estamos equivocados. No sabemos comprender esta cultura que se manifiesta en cosas como los paros cívicos, particularmente en el 77. Y sobre todo, porque luego del paro cívico del 77... habiendo sido y percibido el Partido Comunista y la CSTC bajo su influencia como las vértebras fundamentales de ese paro, aunque fue el acuerdo de las cuatro centrales. No obstante eso, en las próximas elecciones a la Unión Nacional de Oposición, que era la alianza en que participaba el partido, le fue muy mal. Entonces yo decía, aquí hay un desfase, hay un acierto en la lucha social amplia. ¿Qué pasa? Hay que preguntarse por eso. Y no hubo segundo tomo de la historia del partido, pero vino el libro publicado en 1984, La protesta urbana en Colombia. Allí mi inquietud y el compromiso de la investigación es tratar de explorar las bases de lo que era mi observación, mi reserva frente a la política central del partido. Entonces ya con ese desacuerdo en cosas tan fundamentales, yo preveía que el trabajo sobre el segundo tomo me iba a resultar muy tortuoso. A cada paso iba a encontrar pues muchas razones de controversia, en fin. Yo creo que eso también influyó. Finalmente, yo permanecí 10 años más. ¿Con qué convicción? Con que esa política que yo estimaba tan equivocada iba a ser levantada. Eso no fue así. Eso perduró con graves consecuencias. Cuando yo hablo de eso, me caen de qué manera, pero esas expresiones de esa polémica tal vez pueden de alguna manera recogerse en mi carta a Cano y en la respuesta que ella suscitó del comandante Timochenko. Finalmente, en el 89, después de un exilio que tuve en España, porque fui dos veces amenazado en los años 80, finalmente yo hice la siguiente reflexión: ¿qué sentido tiene? Pues me hagan un atentado con éxito, pero morir por una política con la que ya no estoy de acuerdo, porque esa era una formación central, no es un acto, no es heroico, no es un acto de estupidez. Y la estupidez, a diferencia de la maldad, es cuando el estúpido obra y con su acción no favorece a nadie, ni se favorece ni siquiera a sí mismo. El malvado por lo menos saca provecho para sí mismo.
Profesor Medina, ¿y entonces por qué el partido como tal no desarrolló por sí mismo el segundo tomo?
El segundo tomo se escribió, lo escribió Nicolás Buenaventura. Y no se publicó. ¿Por qué no se publicó? Como él alguna vez me dijo, cuando hubo material suficiente para el segundo tomo, él lo presentó y el dirigente Manuel Cepeda dijo que él debía leerlo para autorizar la publicación. Estoy dando la versión de Nicolás. Dijo, ¿por qué camarada, si ni siquiera eres miembro de esa comisión, que lo lea la comisión. Bueno, la comisión ya no existía, estaba muerto Teodosio Varela, uno de los miembros, yo había salido del partido, en fin. Entonces acudió Nicolás a Vieira para que autorizara, y Vieira dijo, sí, debe leerlo el camarada Cepeda. El libro no salió, y yo creo que hay que poner el empeño en publicar tal cual se escribió ese artículo. Yo de todos modos escribí el que sería el primer capítulo del segundo tomo, que pasó, que corrió la misma suerte del primer tomo, la comisión aprobó y tal. Una vez salido del partido, alguna vez vi en una vitrina un librito que se llamaba Cuadernos de Historia del Partido Comunista, Medófilo Medina. Yo dije, estoy loco, estoy escribiendo libros que ya no controlo, porque... Entonces entré y compré el... No, pues claro, era, me di cuenta, era el capítulo que yo había entregado a la comisión para el segundo tomo. Y Nicolás, de Nicolás se publicó un folleto también, un cuadernillo de esos, Cuadernos de Historia del Partido, que era el segundo capítulo después del mío para el segundo tomo. Hasta ahí llegó, pero está, me parece, más avanzado. Existe la versión que yo creo que no, claro, no llega sino seguramente hasta comienzos de los años, hasta finales de los años 70.
Posteriormente, en los años 80, una década de mucha productividad para el profesor Medina, en la cual se enfatiza en un tema muy especial para los colombianos, la violencia, el profesor no alcanza a ser considerado en ese equipo de violentólogos. Me gustaría saber qué diferenciaría al profesor Medina de ese colectivo que se conoció con ese nombre.
La causa para que eso pase es que, de todos modos, sigo siendo el autor de la historia del Partido Comunista, y eso pues ha pesado como vetos y cosas de esas. Ahora, en el tema de la violencia, el trabajo que sí ha sido bastante usado es la resistencia campesina en el sur del Tolima, que se ha publicado en el libro Pasado y Presente de la Violencia en Colombia, que reunieron Gonzalo Sánchez y Fernando Peñaranda, y que ha tenido muchas ediciones. Ricardo Peñaranda. Ese es producto de un trabajo de historia oral, pues bastante comprensivo. Yo me fui al sur del Tolima, a la región de Chaparral, a la cuna de las FARC, entrevistando a los camaradas supervivientes de la vieja violencia y a quienes habían estado, algunos de los que habían estado en la fundación de las FARC. Recorrí esas veredas y pueblos, escenarios de las luchas campesinas de los años 30.
¿Nos podría contar cómo fue la experiencia de esa investigación?
Para mí esa fue una experiencia que me marcó mucho también en la investigación, y conocer gente, luchadores que a los comienzos de la violencia eran casi adolescentes, y yo los entrevistaba en su madurez. Entrevisté en el curso de esa investigación, no allá en esos escenarios, sino aquí en Bogotá, en una casa de un barrio de Invasión, a Isauro Llosa, uno de esos dirigentes legendarios de las luchas allá en Chicalá, y que había sido concejal del Partido Comunista con otro compañero, y luego participó en la creación de las FARC. Cuando lo sacaron de su vereda, es decir, lo sacaron no, sino él alcanzó a huir llevando una gallina en un canasto y la ropa que tenía puesta, a su mujer y a sus hijos, huyendo. Lo hubieran matado claramente esa noche, en fin. Y lo entrevistaba en ese barrio de Invasión, cuando él había llegado de Medellín del Ariari, huyendo otra vez. Los paras de allí lo sacaron, y lo encontraba y lo entrevistaba en una habitación oscura, en un piso de tierra, un hombre muy viejo ya, y allí le hice esa entrevista. Eso impacta. Y, por supuesto, en este trabajo. Incluso en cosas menos dramáticas y más festivas, en ese peregrinaje por las veredas de Chaparral, me acompañaba un compañero que tenía un jeep, un campero, y además él era del regional comunista del Tolima. Y alguna vez nos fuimos, el carro quedó abajo, ya no se podía, no podía avanzar, y seguimos a pie hasta llegar a una cuchilla donde vivía el secretario del Partido Comunista en esas veredas. Se trataba de que nos diera la autorización y nos pusiera en contacto con la gente que buscábamos. Avanzada la tarde, nos lo encontramos que él subía para su casa. Y entonces el camarada que me acompañaba le contó del objetivo del viaje. Entonces el camarada me miró, un campesino, y me dice: ¿su carné, camarada? Mi carné de militante comunista. No lo tengo. Pues yo no lo puedo poner en contacto con los camaradas. Yo no sé, usted puede ser enviado por el enemigo, en fin. No, sí, tiene razón. Entonces el quien me acompañaba sacó de su cartera un periódico, Voz. Le dije: mire, camarada, aquí estoy yo hablando en un mitin en Ibagué, porque yo soy dirigente de los choferes en Ibagué. Y entonces el camarada miró la foto, lo miró a él y dijo: esto es un manchón, ahí no se distingue nada. No, tampoco sirvió, porque no podía distinguir. Pues pasaban esas cosas. Nos fuimos. Él luego reflexionó y volvió, nos alcanzó y dijo: no hay razón, realmente usted viene seguramente a hacer ese trabajo y devolverse sin hacerlo, en fin, ¿no? Entonces nos acompañó a la primera casa, que no la hubiéramos encontrado nosotros. Allí era una casa con trapiche. Entonces, bueno, allí estaban en plena labor. A las 9 terminaban, paraban el trapiche. A las 9 comenzó la entrevista. Y lo impresionante es que al cabo de eso, bueno, será hora de comer, dijo el compañero, y sacaron por allá de la cocina unas papitas diminutas, con ollejo, como suelen hacerlo, papas ojeadas llaman. Esa era la comida con aguapanela. Era el testimonio de las condiciones en que vivía la gente. Estos sobrevivientes de la violencia, todo esto eran las condiciones de la gente, ¿no? Entonces ahí es donde la investigación se convierte en fuente de otros elementos que van haciendo la vida de los investigadores. Seguramente no todas las parábolas investigativas serán así. Esa fue la mía. Y, por supuesto, explica por qué también durante 10 años yo permanecí en una militancia en cuya orientación política no estaba de acuerdo.
Hasta aquí la segunda parte de esta entrevista con el profesor Medófilo Medina. Quisiéramos entonces adelantar algunas reflexiones y conclusiones parciales. Andrés, ¿cuáles serían tus conclusiones de lo que le hemos escuchado a Medófilo Medina?
Desde mi perspectiva, es de resaltar el acierto del profesor Medina al observar el desfase entre el movimiento social y las propuestas políticas del Partido Comunista. Y muy humildemente quisiera recomendar la lectura atenta de la carta enviada a Cano por parte del profesor, donde se desarrolla este punto de vista de una manera mucho más clara y concisa.
Y bien, de esta manera nuestros seguidores han tenido la oportunidad de conocer de cerca la obra del profesor Medófilo Medina. No es corriente, siendo Colombia un país durante mucho tiempo de un sistema bipartidista, conocer historias de partidos. El profesor Medina
se la jugó escribiendo una historia del Partido Comunista como una lección para aquellos que no fueron capaces en el siglo XX de escribir ni la historia del Partido Conservador ni la historia del Partido Liberal. Tendremos una tercera entrevista con el profesor Medina la semana que viene en Autores de Historias.
Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.